antigua inca se le daban de comer la quinoa a
¿qué sus une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, nos metemos en la columna de hoy que cuenta la historia de Nikolai Ivanovich Vavilov.
Con B corta las dos veces.
Las dos veces, con tilde en la I. Que lo presentan, hay un gran informe de la BBC que lo presenta como el botánico soviético que quiso alimentar al mundo y murió de inanición.
El título es excelente. Es
excelente, sí. Y lamentablemente es real porque la vida de Vavilov une esos dos puntos. Pero además es un nombre que ahora está un poco más en la palestra, fuera de los ámbitos científicos, donde es muy reconocido, porque está en la nueva temporada de Cosmos, de la serie histórica de Carl Sagan. En 2020 acaban de lanzar una nueva temporada, conducida por Neil deGrasse Tyson.
¿Y en qué, bajo qué plataforma?
Está en Nat Geo, supongo que en el cable lo van a estar pasando. En los propios... ¿cómo es? En los propios servidores de los canales de cable puede estar disponible. También, si uno no tiene cable, yo vi que está una versión doblada al español en una página documaniatv.com. Ahí pueden encontrarlo si no tienen cable. Y si no, buscar hábilmente en internet, pueden encontrar la versión original, que es lo que hice. Pero recomiendo verlo en Nat Geo, debe estar pasándolo.
Bien, no. ¿Está buena la nueva versión?
En la web está, ¿eh?
Está en la web, por eso.
Vayan. ¿Está buena la nueva versión?
Yo vi solo este capítulo porque me llamó la atención que había visto la... la temporada anterior, que ya tiene algunos años, con Neil deGrasse Tyson, que está muy bien. Y esta, el capítulo de Babilo está muy bien. A mí es una historia que me interesa muchísimo y me encantó verlo. Tiene, más allá de lo que tiene Cosmos, en general tiene mucho juego con animación. Toda la historia de Babilo es contada con animación stop motion. Esta técnica, en este caso con muñecos, muy muy bien logrado técnicamente, donde reviven la historia, pero hay partes que están hechas con dibujo tradicional y muchísimo juego en escenarios impresionantes con el presentador. Vale mucho la pena, recomiendo mucho este capítulo. Y está bueno porque es una historia increíble la de Babilo, que es muy importante para la ciencia y la historia del siglo XX, y que abarca muchas cosas. Me gustaría meterme en este hombre que nació en Moscú en 1887. Nació y creció acompañado por las grandes hambrunas rusas. Empecemos en 1890, ya que hay una hambruna impresionante, comienzos del siglo XX también. Y fue algo que lo obsesionó de pequeño, un niño muy inclinado a la ciencia, en una familia que fomentaba eso, una familia medianamente acomodada en aquella Rusia. Babilov hablaba 15 idiomas. El hermano fue uno de los físicos más importantes de la Unión Soviética. O sea, una casa donde había un conocimiento y
un acervo
impresionante. Pero Babilov estaba obsesionado con esto. Y Stefano Mancuso, que es un escritor italiano del que hablamos varias veces, tiene varios libros sobre sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, lo presenta así: se fue el primer defensor acérrimo de la genética como herramienta para mejorar las plantas cultivadas, con el fin de que puedan producir incluso en las condiciones climáticas más extremas, como la de algunas regiones de Rusia. O sea, un tema importantísimo en la Rusia del principio del siglo XX, y sobre todo con la llegada de la Unión Soviética. La aparición de la Unión Soviética marca, primero con Lenin, después con Stalin, siguiendo estrategias muy distintas que vamos a ver, esa idea de cómo alimentar a la Unión Soviética, cómo planificar la agricultura, cómo conseguir dinero exportando trigo y demás insumos y commodities, por así decirlo. Y Babilov tiene un lugar central en un comienzo. Es el tipo que, un adelantado en aplicar a la realidad rusa las ideas de Darwin y de Mendel en un momento donde los estudios genéticos estaban en pañales prácticamente. Y él desarrolla un programa de exploración tremendamente revolucionario en el que organiza 115 expediciones a 64 países. Recorre todo el mundo en los años 20.
Los cinco continentes.
Pero en esa época, aparte que no
es una mezcla. Claro, es una mezcla, claro, de científico con Indiana Jones. En claro. El sentido de que el tipo es, por ejemplo, uno de los primeros en meterse en las montañas de Afganistán para buscar el origen de determinadas plantas, o por lo menos llegar a las plantas sin la manipulación del hombre. O sea, encontrar, por ejemplo, encuentra en Kazajistán las primeras muestras que se han encontrado hasta ahora de manzanas. Manzanas sin ningún tipo de modificación ni de cruce del ser humano. Y es un trabajo que le lleva décadas, que en un principio tiene el apoyo de Lenin, porque le dice, bueno, yo con esta, consiguiendo semillas de todos estos países, de todos lados, voy a hacer un banco genético, un banco de semillas, donde tengo información que me va a permitir llevar plantaciones a lugares de Rusia donde no crece nada, y a su vez tener un acervo mundial, que va a ser como una especie de copia de seguridad de semillas para todo el mundo. Es, claro. Es una locura, le lleva.
Una cruzada.
Una cruzada, claro. Que en su momento tiene... el apoyo de Lenin, le dan fondos, dedica décadas a esta cruzada mundial.
Arma bases en varias partes de Rusia también, ¿no? Como para...
Claro, en Rusia, pero aparte logra entender las lógicas biodiversas del mundo de esta manera.
Vavilov determinó que la biodiversidad agrícola proviene en su mayoría de 8 núcleos identificables, que incluyen a China, de donde se origina la soja, India, Asia Central, México, Centroamérica, cuna del maíz, los Andes, de donde viene la papa, y el Mediterráneo. En la actualidad, los botánicos y los agrónomos se refieren a estas áreas geográficas como centros Vavilov. Los centros Vavilov son refugios irreemplazables de biodiversidad y son esenciales para la alimentación humana.
Pensemos también a posteriori cómo, o sea, el grado de importancia de la obra de que estos lugares son, se llaman, claro, centros Vavilov. Es decir, se puede hablar, sí, sí, de determinadas zonas de los Andes peruanos donde... se pueden rastrear las papas más atrás en la historia, y eso se conoce como centro Vavilov.
Pero es que además en esa época llegar de Rusia a los Andes peruanos, no, no, era una tranza.
Sí. Es un tipo que anduvo por todo el mundo. A mí una de las cosas, buscando y actualizando los datos que tenía sobre Vavilov, me encantó encontrar una foto de él en Uruguay. Hay una foto de él, no durante esta cruzada, sino ya en los años 30, posterior a la cruzada, en la Estanzuela, en Colonia, que hoy en día es de la INEA.
Sí.
Es un laboratorio, centro de experimentación de INEA, pero en su momento era llevado adelante por el doctor Werger, que era un alemán que vino a desarrollar genética en Uruguay, en 1932. No, no, vos tranquilo porque...
se... ¿Qué pasa? ¡Ay, qué tufillo!
No, no.
¡Qué miedo, me corrí!
Directamente fuiste, asociaste Colonia, alemán...
¿Cómo cosa? Te lleva el tema? Te arrastra,
ojo,
el tema.
Ojo, ya vamos a llegar a algo así, pero no con Colonia, sino con Mendoza. Pero en 1932 lo trae a Vavilov. Lo cual habla de la importancia de Berger y del tipo y de su estancia. Estanzuela,
qué buena foto.
Estanzuela está a mitad de camino entre Tarariras y Colonia del Sacramento. Ahí está la estación, sí, de INEA hoy en día. Y se puede visitar y hay placas y fotos de la visita de Vavilov. Pero claro, que llevando a su propia campaña lo que le interesaba a la Unión Soviética, ¿qué es lo que encuentra Vavilov en estos centros?
Durante milenios los agricultores habían seleccionado las especies que proveían alto rendimiento y buen sabor. En el proceso, los genes que conferían propiedades útiles, como la resistencia a enfermedades y a los cambios bruscos de clima, se habían perdido. El resultado, comida de mejor calidad, pero cultivos menos resistentes. Entonces, la única manera de devolverle a las plantas esos genes perdidos era encontrar sus ancestros silvestres y aprovechar así su patrimonio genético.
Claro, Vavilov, claro,
volver a la base.
Volver a la base, pero sobre todo eso, de entender que bueno, que a través de el cruce de distintas especies, se lograba mejor comida, pero se perdían propiedades que hacían que se perdiera por un lado biodiversidad y por otro lado
resistencia,
claro, que era clave para entender, sí, la geografía, es, soviética. Sí. Lenin comprendió obviamente el poder económico del sueño de Vavilov y lo apoyó en sus expediciones, pensando que convertiría a la URSS en líder de la producción mundial. Esta semilla fue durante más de una década buscando y juntando alrededor del mundo. Fueron almacenadas y sembradas en estaciones experimentales en la URSS, sobre todo la estación experimental Pavlovsk, cerca de Leningrado, hoy San Petersburgo, que es uno de los primeros bancos de semillas del mundo. Pero la fue también dispersando por gran parte de la Unión Soviética. El centro era esta estación experimental, pero la llevaba a distintos climas para
probar,
buscar rendimientos y también... por un tema de seguridad, de que no estuviera todo concentrado, y eso sería importante, ya vamos a ver, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con esto que parece viene viento en popa? Bueno, pasa 1924 y en 1924 muere Lenin y llega Stalin. Y Joseph...
Y como en todos los órdenes de la URSS, todo se fue a la...
Quematute realmente porque Stalin...
¿Qué tipo dañino? Ya me sé que...
Sí, quizás esto es como una de las pequeñas manchas de lo dañino que fue Stalin. No, claro,
pero esto demuestra que fue dañino a todo nivel. Que
abarcó todos los niveles.
Claro.
Y acá la asociación entre Stalin y una figura tremendamente nefasta que es Trofim Lysenko marcarían el fin y la caída desastrosa de Babilón. Lysenko
no veas nada, era un mediocre de confianza de Stalin que empezó a bombear a Babilón.
Pero fue primero un mediocre de confianza de Babilón. Era un joven Babilo ucraniano también, que se formó con Babilo, pero sin una formación científica firme, y empieza a hablar de los biólogos progresistas, que él mismo define, y de los biólogos burgueses, que era Babilo. Se entraba en Babilo. Entonces, Lysenko afirmaba que las plantas podían ser modificadas únicamente por el ambiente al que se encontraban expuestas, sin tener en cuenta su herencia genética. Iba por el otro lado de Babilo.
¿Qué más sale los manuales?
Los manuales sin ningún tipo de...
Y encima poniéndolo en la banda de los burgueses, ¿no?
Exacto, pero claro, eso llevaba y le fue comiendo la cabeza a Stalin, con el sentido de que esto era la demostración de que el hombre nuevo estaba asociado a la semilla nueva. Vos, si la genética implicaba una cuestión burguesa, que vos heredabas ciertas cosas que no se podían cambiar. En cambio, esto implicaba que vos, modificando el ambiente, modificabas a la semilla y a la persona. Pero
sin ningún asidero científico.
Sin ningún tipo de asidero. Claro. Pero a su vez, Lysenko encuentra a Babilo, el enemigo a eliminar, y empieza en una diatriba y en una cruzada constante contra él, en congresos, atacándolo continuamente, hasta que lo lleva a que lo detengan por espionaje, sabotaje y destrucción. Lo empieza a acusar de ser occidentalista, de ser espía, porque, claro, Babilo
era clásico de la época.
Babilo era una figura de mucho peso en los congresos internacionales, en los recientemente desarrollados estudios de genética, era una eminencia y viajaba constantemente, y en un momento no lo dejan salir de la Unión Soviética, propone hacer congresos de genética en Moscú para estar cerca de Babilo. Stalin se da cuenta que no lo puede eliminar así nomás porque va a generar algún daño a la imagen y muchas preguntas, entonces decide meterlo preso. Lo acusan de espionaje, sabotaje y destrucción, lo detienen en 1940, lo someten a 1700 horas de interrogatorio brutal durante 400 sesiones, el tipo demora 400 sesiones en aceptar los cargos.
Bancó bastante. Para lo que serían esos interrogatorios, bancó bastante.
Y es primero condenado a muerte, pero luego a 20 años en el Gulag, que es el equivalente, 1940, 20 años en Gulag. Ahora, ¿qué pasa mientras Babilo está preso?
Segunda Guerra Mundial,
se rompe el pacto Stalin con Hitler y comienza el asedio a Leningrado, donde está la estación experimental Pavlovsk. Y acá la historia se empieza a amplificar a lugares increíbles. Vamos a hablar de eso después de la pausa.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Bien, estamos con Babilo preso. Detenido en 1940 por espionaje, sabotaje y destrucción. Había quedado... pensemos que Babilo llegó a tener alrededor de 25.000 hombres a su cargo en su instituto de investigación de semillas. No sé cuando estalla la Segunda Guerra Mundial cuánta gente tenía, pero tenía un grupúsculo muy fiel, que había sido depurado también con las purgas stalinistas. Stalin, entre otras muchas cosas, se cebó particularmente con los científicos. Sufrieron mucho y...
intelectuales, científicos,
sí, todo, pero
cualquiera que podría desafiar su intelecto, digamos.
Pero tuvo también una cruzada muy particular contra los científicos. Y esa cruzada se daba al mismo tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial. Y se dio una de las etapas más crueles de la Segunda Guerra Mundial, que fue el asedio a Leningrado. El asedio nazi a Leningrado, el sitio duró casi 900 días. Estamos hablando de septiembre de 1941 hasta enero de 1944.
Sí, casi tres años.
Casi tres años en los que la ciudad era rodeada y fue empujada a la inanición, a la muerte de hambre de prácticamente su población.
Claro, la forma de rendirse es claro, así, claro.
700.000 personas murieron de inanición durante el asedio de tres años. 700.000 personas. Ahora, volvemos a las semillas de Babilov, que el fin justamente era evitar que la gente muriera de hambre. Stalin no tenía ningún tipo de interés en el proyecto de Babilov. Le había dado todo su favor a Lysenko, su rival, su archienemigo. Y no tenía ningún tipo, en un momento en que, por ejemplo, desmantelaba fábricas y las alejaba de Leningrado para que no llegaran los nazis, no tuvo ningún interés en mover las semillas. Sí lo tenían los científicos que todavía trabajaban con él. Y también tenían mucho interés en esas semillas los nazis. Himmler destinó a una división a cargo de Heinz Brücher, el botánico de Hitler, la tarea de conseguir las semillas de Babilov después del asedio de Leningrado. Bien. Habían conseguido varias de esas semillas, de este muestreo de semillas de todo el mundo, en la invasión a Ucrania, por ejemplo, claro. Su avance en Crimea, en Ucrania, habían pequeñas estaciones donde iban robando semillas y la mandaban a Graz, a Austria, para plantar, estudiar, con la idea de que esas semillas se alimentaran al futuro Tercer Reich y que se plantaran en el suelo ruso. Una vez invadida la Unión Soviética, claro, en terreno conquistado tenemos las semillas conquistadas y el terreno conquistado donde plantarlas. Pero no podían acceder a Leningrado, que era donde estaba
el banco,
el grueso, el banco de semillas. Quiero abrir un pequeño paréntesis de Heinz Brücher, el botánico de Hitler, que era el encargado de los nazis en conseguir y recuperar estas semillas. Brücher fue asesinado en 1991 en su finca Condorhuasi, en la provincia de Mendoza.
Qué raro, un nazi en Argentina.
Exacto. Llegó en el segundo bloque, el correcto.
Ahora, atentos a esto. Su asesinato se habría producido a consecuencia de un robo al domicilio, a la estancia Condorhuasi, donde tenía en la puerta no un cóndor, sino un águila.
Pa, ¿sí? Se re preocupó.
Sí, sí, se recuidó el loco.
Sí. 1991, dicen que lo mataron en un asalto. Sin embargo, algunos sugirieron que Brücher trabajaba en un virus contra las plantas de coca y los señores de la droga lo mandaron a asesinar.
Bien.
Parece que indicaban a dos sicarios bolivianos que fueron a Mendoza ese día y volvieron a Bolivia.
Los que no pudieron, los aliados.
Porque el tipo habría tenido un acuerdo con la DEA para un hongo que matara los cultivos de coca en Bolivia. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial después de esta dispersión, me parecía necesario.
Este hermoso.
Un equipo incondicional es de Babilov. Alrededor de 13 científicos protegieron con su vida la colección de las 370.000 semillas que había en la ciudad.
Lo parió.
Frente a tres terribles ejércitos, las ratas,
370.000,
la extenuada población rusa y los nazis. Porque, ¿qué pasa? Los propios científicos, 13 científicos que terminaron muriendo cuidando esas semillas, podrían haber comido las semillas para sobrevivir. 370.000 semillas donde tenías frutos, tenías frutos secos, tenías granos de arroz y de trigo de distintos tipos. Y los tipos, con tal de proteger y salvar esas semillas para generaciones futuras y ayudar al mundo a recuperarse después de la guerra, no tocaron nada. O sea, murieron ahí sin nada. Al mismo tiempo, Babilov agonizaba en el Gulag y murió de hambre el 26 de enero de 1943. Una historia tremenda, increíble, en la que, justamente como lo titula la BBC, el científico que luchó contra el hambre termina muriendo de hambre. Por efecto de Stalin y la guerra.
Acá encontré un dato, porque claro, dije, vos, pará, 700.000 muertos, ¿cuánta gente vivía en San Petersburgo en ese momento? Sí. 3 millones. Ah. Y Wikipedia dice que llegaron a, por ejemplo, 1.200.000, es la cifra extraoficial de fallecidos. O sea, es casi 30-35% de su población liquidada en 3 años. Sí.
Recomiendo mucho la... el capítulo de la serie de Cosmos,
en Arcio,
cubre toda la vida de Babilov, le da también ese marco de divulgación científica que tiene Cosmos, que está muy bien. A mí me gustó incluso más eso que algunos momentos de ficcionalización de la vida de Babilov, pero está muy bien y técnicamente es brutal. Lo recomiendo muchísimo. Y pensando con qué musicalizar esto, lógicamente tenemos que ir a Rusia. Y hay una canción que es, supongo que al enano le va a llegar directamente, que es Queso Ruso.
Claro, pero
¿Te está costando identificar esta versión?
Es una versión distinta.
Es una versión, a ver si identificás el cantante.
¿Giorgio? No.
Está como un poco más pop, más tecno, ¿no?
¿Qué es esto?
Chano de Tambiónica haciendo Queso Ruso.
Sabés que estaba a punto de vomitar y no sabía por qué era.
Qué aberrante esto.
Yo quedé estupefacto.
Al descubrir
esto.
Con lo bien que nos llevábamos, sí. Max.
Fue mis dos descubrimientos del día. Descubrir la muerte de Brücher en Mendoza por mano de sicarios bolivianos después fugarse.
Y ni siquiera que Chano para que alguien lo disfrute.
De Queso Ruso de los Redondos.
Levantó un poquito, Mati.
Te cuida de la radiación.
Por suerte, Gonzalo, no somos esclavos de lo literal.
Oh, oiga, porque aparte tiene esa guitarra que quiere ser, pero no es. No, viste que no. Le mete distorsión para ver si llega, pero no llega.
Hoy no vamos a ser esclavos del tema, vamos a ser esclavos del clima. Vamos a escuchar a Jimmy Cliff haciendo The Harder They Come.
Esto entonces que sonaba es...
Jimmy Cliff.
Pero la gente se quedó con otra cosa, sí. Claramente. Fue impactante. Dice, puta madre, nunca había escuchado queso ruso por Chano. Y me mandan un emoji con una galletita María sobre la avena, digamos.
Un oyente dice, yo identifiqué el toque al Chano. Infame, ¿eh? Tiene otros covers. Destrozos, claro.
Descubriendo la joven carrera de Tambiónica, ¿no? De ser de las primeras, claro, porquerías que hizo.
Año 2007, el disco... Pará un poco, a ver... La foto, hay fotos divinas de esa, canciones del huracán. Fotos del hermano de Chano, más trancado que la intervalnearia un viernes de enero, es impresionante. Sí. Es muy joven, muy flaco.
Sí, sí.
No, qué sabe. Terrible eso.
No, la cantidad de insultos está, son claro. Es el celular personal de general, gente que tiene gustos parecidos a mí, pero la catarata de insultos que ha recibido.
No, es divino. En YouTube busquen también el queso ruso. Vayan a comentarios, es salvaje. Lo
y la serie de fotos que tiene la canción es hermosa. Sí, sí. Busen en esa.
Sí,
esa
alguien área se fue la maga, acá dijo que pensó que ibas por Oreiro.
Ah, bueno.
Por la referencia rusa.
Natalia, ¿no? Seguro. Podía entrar, pero tenía mucha ganas de martirizar a la voz del Uruguay pasándole esa versión de queso ruso.
Hiciste formidable. Sí.
Una pequeña cosa a divulgar. Con el bar Montevideo al Sur, acabamos de hacer una biblioteca en el propio bar.
Linda fue, quedó divina. Sí,
estamos terminando de armarla, pero es un bar que está en Maldonado y Paraguay. Está precioso, un bar histórico.
Está divino, pasé el otro día, está hermoso.
Se generó como un nuevo espacio, un apartado. Levantaron una biblioteca y yo la llené. Llevé más o menos 300, 400 libros.
Es grande, aparte, en comparación con tu tamaño y la foto.
Son esos bares de techos altísimos. Y claro, se la jugaron con una biblioteca hasta el techo y tal. No me quedó otra que llenarla. Así que está, si alguien tiene ganas de ir a un bar, leer, es una biblioteca, sobre todo hay mucha narrativa, poesía, ensayo. Es para leer mientras se toma algo.
Sí, acá dicen que el Laucha es amigo de Paulina, que tienen video juntos. Y después hay varios que dicen que Paulina es un paquete y que el que funciona mucho es La Chancha y los 20, algo así.
No,
que es uno que parece que la defenestra a Paulina. ¿Ah, sí? Y que encara cocinando. La vieja que está con Carrera del Bianco, que es un encanto.
Tenía un programa en Utilísima.
Sí. Silvia Barredo.
Ahí va. Tenía como un programa de repostería, de dulces.
¿Ah, sí?
Utilísima, me parece.
Es hermosa la Silvia en los videos, mírenla. Porque se lleva puesto a Carrera del Bianco fuerte. Con la simpatía.
No está muy activa en el video que me mostraste, Carola del Bianco.
Sí, Carola sonríe muy bien. Tiene una linda estética, pero no aporta mucho.
No, pero
hay un montón que agarra el bol.
Sí, y el otro agarra la manga y enseguida se la sacan porque le están quedando mal.
Es Silvita, ¿no? La asistente. Y entra a la web silviabarredo.com y es excelente el título de ella. Una foto de la veterana, toda tuneada, ¿no? Sin operaciones, pero se nota el esfuerzo. Dice, Epicuria, donde se encuentran todos mis sabores. Así se define. Es hermoso realmente. Pero bueno, en fin. Estupendo capítulo, Maxi. Muchas gracias.
La verdad que sí, hermoso. Pero antes de irnos, Pablo.
Siguiendo con la comida, sí.
¿Viste cómo está el día hoy, no?
Sí, precioso.
Hermoso. Y bueno, las leguminosas, por ejemplo, te dan muchas opciones. No solo el guisito que a todos nos encanta.
Hoy almorcé garbanzos. La sopa esta tenía garbanzos.
Hoy podés hacer, por ejemplo, está divino por una ensalada de lentejas. O que lleve,
si querés, con el calor
o una ensalada de verdes con unos garbanzos por encima. Como siempre, de revelación. Porque alimento revelación, para todos los ritmos de vida, son buenos, muy buenos. Y yo te agrego, para todos los días.
Sí, claro.
Calor o frío.
Sí. Tenemos a alguien que dice, soy medio pelo con la cocina. El libro de ollas me dio, me doy mano a mano.
Está hermoso el libro ese.
Y manda foto de, hizo también el pollo de la India.
El tikka masala.
El tikka masala con el arrocito, como para apaciguar un poco, ¿no?
Está muy bien ese libro.
Sí, sí. Sí, varios que dicen las chanclas y los 20. Es el dato
chanclas,
para buscar.
Las chanclas, no las chanchas.
Yo entendí la chancha.
Las chanclas le dicen a las chancletas.
No, no, la chancha y los 20 es el canal.
La chancha y los 20.
Tiene 309.000 suscriptores.
Lo buscaremos.
Y 73 videos subidos en YouTube. En fin, Maxi, gracias y hasta el martes que viene.
Nos vemos el martes.
Voy a abrir con Soruso hoy, 3-0. Le digo ya a la gente para reivindicar
el disco. Es en 3-0, pican disco entero.
Oye, no, mañana, miércoles.
¿Cómo era Canciones del Huracán, Tambiónica?
Claro, en
2007. Ah, vos decís del disco, perfecto.
Es que no, no sale de lugares comunes, todo el día lo mismo.
Y a los oyentes que están, quiero denunciar públicamente que Pablo no me está dejando hacer el sorteo del libro. Pero mañana.
Pero esa es la primera edición firmada por García Márquez.
Mañana, en este espacio, aunque Pablo se recita, vamos a sortear
la gente,
el libro de 100 años de
cuenta,
soledad.
Demorás por tu estrategia para agarrar más incauto.
Arroba del Gonza 2 en Instagram. Si se quieren seguir siguiéndome, van a participar del sorteo. Mañana se hace. ¿Está bien?
No, no, ya perdió toda credibilidad esta instancia.
Pero si es por vos, me estás restando credibilidad.
Tres años ya, ¿no?
No, como tres años. Dos semanas, por ahí.
Toda la gente que entró a su Instagram para eso ya se borró de la captura.
Pero yo me acuerdo realmente en el edificio del Hotel del Sol.
¿Sabés que me calienta que seas cómplice de esta lacra humana, no?
¿Pero es el mismo que estabas ofreciendo aquella vez?
Sí, claro. No había nada.
No, es increíble. Se viene la mesa en instantes.
Mañana sorteo, ¿eh? Arroba del Gonza 2 en Instagram. Chau.
Acompañamos tu almuerzo o entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Los contenidos de este programa están disponibles en delsol.uy. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram en @delsolulubi.